Me despiertan tus besos al amanecer. Si te vas, mis mañanas se cubren de hiel. Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti. Recorrerte desnuda de principio a fin. No hay palabras que expliquen cómo el corazón. Cuánta falta me hace tu risa, mi amor. Sin pedirme tú nada, casi sin saber todo.
Mira, le agradezco tanto que esté hoy aquí con nosotros, ¿verdad, Katia? Que le hemos guardado las mejores magdalenas del mundo, las de panadería Torre Gómez Pan, para agasajar a Isabel, porque la vamos a necesitar mucho. Bueno, la necesitamos siempre, pero en esta época del año mucho más.
¡Uf! ¡Qué duro es la vuelta a cualquier cosa! La vuelta al deporte, la vuelta a comer sano, la vuelta de las vacaciones. Es que yo creo que la vuelta es duro de todo, o sea, es que yo creo que no hay ninguna vuelta que sea buena.
Bueno,
todavía
vamos por partes. De verdad es un placer que me acompañes en el estudio un ratito largo. Ya le he dicho a los oyentes, ¿queréis plantear algo? ¿Queréis preguntar algo a nuestra psicóloga de cabecera? Pues este es el momento. 647-100-11, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, estoy encantada de estar aquí de nuevo. Y sí, todas las vueltas, a mí con lo de las magdalenas no me dejáis hacer vuelta a la dieta. Yo, mi nutricionista, no sé qué opinará, como me está escuchando, pero bueno.
Bueno, tienes magdalenas, estás poquito a poco, tampoco pasa nada.
De todas formas, estas son de calidad. Y estas son de buena calidad, que son de ingredientes buenos.
Eso es, ingredientes naturales. Luego mira la bolsa para conservarlas, aguantan mucho tiempo, quiero decir.
O sea, que no me las tengo que comer esta semana.
Todo es su justa medida, no.
Ah, vale, entonces me voy más tranquila.
Sería un exceso, bastante, pero bueno, está muy bueno.
¿Has pasado buen verano o no has tenido vacaciones?
Nada, he tenido días que han estado muy bien aprovechados y luego pues está trabajando con muchas cositas, lo que me gusta a mí, estar en activo, ¿qué se le va a hacer?
Y ahora contamos novedades de nuestra psicóloga de cabecera, porque cuando me lo ha contado he dicho, ay madre, igual ya no podemos contar contigo más, y me dice, sí hombre, sí, no te preocupes que tendré tiempo para todo, ahora hablamos de todo ello. Pero, ¿cómo ha estado la consulta, por ejemplo, la tuya este verano? ¿Sigue el incremento de gente que busca y necesita ayuda?
Que en general aquí en Cantabria estamos hablando entre compañeros que es llamativo como este verano, que normalmente en verano suele ser una época pues en la que tienes menos citas, pues porque la gente también tiene más vacaciones, también baja un poco la continuidad. Sí que hemos estado, la verdad que puedo hablar en nombre de muchos compañeros, con bastante volumen de demanda de atención psicológica, tanto para adultos como para niños, y sí que hemos tenido pues trabajo y la gente, bueno, pues ya recurre más a nosotros. Sí que es cierto que yo creo que influye pues que la gente cada vez tiene menos tabú con el tema de pedir ayuda para ir a terapia, y bueno, sí que hemos estado trabajando pues ayudando a la gente y mejorando y tratando de dar herramientas pues para una buena calidad de vida.
Isabel, tenéis una mayor demanda, pero ¿qué es lo que está pasando? Además, lo que dices tú, que la gente ha perdido el miedo a ir al psicólogo, pero ¿cuáles son los principales problemas a los que la gente os pide ayuda? ¿Que es todo derivado de la COVID o ya es porque ya hemos entrado en una dinámica?
Yo creo que tiene que ver con un tema de muy de ansiedad. Creo que hay muchos factores que están a día de hoy que nos tienen con el agua al cuello. O sea, antes quizás era el COVID como un tema muy central, ahora el COVID por suerte está pasando a un segundo plano y a ver si ya desaparece, pero nos estamos encontrando con otra serie de problemas y de variables sociales que afectan a las variables personales. Luego también entra en juego pues todo el tema emocional, cómo hemos estado durante dos años y medio ya con una preocupación muy intensa. Entonces todo lo emocional se ha visto muy afectado, y luego también a nivel sociedad y a nivel pues, día a día, yo creo que todos estos cambios y la situación económica que tenemos nos está afectando de una manera bastante potente al estado de ánimo de todas las personas, y mucha preocupación, también mucha tristeza, mucha incertidumbre. Entonces yo creo que todo esto, digamos que va gotita a gotita generando una saturación en las personas. Entonces no vienen directamente diciendo yo estoy agobiado por la situación económica o yo estoy agobiado por, sino que estoy agobiado por muchas cosas, y todas estas muchas cosas se ven reflejadas en mi rutina diaria, en cómo gestiono mis problemas, quizás cosas que antes podía gestionar de una manera pues natural y espontánea yo solo, pues ahora me veo con más dificultades, claro, para afrontar.
Supongo que la ansiedad, pues como todo, cada paciente es un mundo, sí, y cada ansiedad supongo que también tendrá una manera, ¿no?, de abordarla. Pero hay, no sé, alguna pauta general. Mira, ahora mismo me pone un oyente. No todo el mundo nos podemos permitir pagar sesiones de psicólogos, sí. Isabel.
Y estoy de acuerdo. Además, yo creo que me habéis escuchado millones de veces defender la psicología sanitaria en el ámbito público. O sea, soy una fiel defensora. Creo que bueno, pues mis compañeros de la Seguridad Social y de lo público hacen lo que pueden y creo que hacen el trabajo que se les da pie a poder hacer. Pero sí que es verdad que están muy saturados y a mí me entristece ver que hay mucha gente, pues como esta persona que ha escrito, que no se puede permitir pues el asumir lo que es el coste de una terapia de una manera continuada, así que de una manera aislada en un momento determinado, pero al final eso no es suficiente. Entonces yo la pauta general que sí que doy es el que de vez en cuando paremos un poco y digamos en alto o escribir, el plasmar cuáles son mis preocupaciones y que, de qué manera creo que puedo resolverlo, de dónde puedo pedir ayuda y luego que hay veces que no todo depende de nosotros, lo que depende de mí, de qué manera, con qué ayudas puedo contar, ¿no? A quién se lo puedo comentar, otros puntos de vista a veces, ¿no? El hablarlo con otras personas o el decirlo en alto también me permite el cambiar un poco el foco y el irlo como deshaciendo. Y hay veces que tienes un pensamiento como súper rumiativo ahí en mente y de repente dices en alto y dices, bueno, no es tan potente, gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues el que encuentren también sus pequeños espacios de desahogo, llega un momento en el que te saturas tanto que no te sirve. Bien. Entonces sí que bueno, pues que aunque tarden un poquito en el tema de la Seguridad Social, pues que sean pacientes, que me da hasta vergüenza a veces decirlo, ¿no? Pero bueno, que esperen pues el tiempo y que vayan a ese profesional de la Seguridad Social que sé que les va a ayudar, y si no, pues en la privada también estamos para ayudar a todas las personas que lo necesiten y que con todo el cariño del mundo y respeto y cuidado les vamos a atender siempre, todos los profesionales.
Todos los precios están subiendo, no sé si vosotros os habéis visto obligados también a aumentar el coste en vuestras terapias.
Pues se está intentando aguantar, la verdad es que estamos intentando aguantar. Yo hablo de una manera casi de mi entorno, no puedo hablar en general por mis compañeros porque solo los conozco, pero sí con compañeros más cercanos que hablo, y sí que es verdad pues que está aumentando el coste de todo. Entonces eso lo estamos viendo reflejado pues mismamente el titular ayer en el periódico de aquí, ¿no? Y luego también pues esta mañana mientras que desayunaba pues el tema de la vuelta al cole, ¿no? Que es un dineral, el cómo está subiendo todo y luego lo injusto de la subida de los precios de todo porque no hay una compensación. Mira, veía un dato esta mañana que alucinó, porque decía una señora de un comercio que una mochila costaba unos 60 y tantos euros y este año 110, digo, o sea, la mochila que lleva, y los de oro, o sea, aluciné, o sea, claro, hasta que no te lo van desgranando poco a poco, no lo sabes. Y luego pues hablaba también esta mañana, ¿no?, sobre cómo pues librerías han tenido que ir cerrando por no poder asumir costes, que esto no es nuevo de este año, ¿no?, que llevamos unos años un poco más apretados y que esto las familias y en el día a día lo estamos viviendo. Entonces, sí, a mí me suben el coste de las cosas, pero me están subiendo el sueldo. Es que no está subiendo el sueldo de las personas. O sea, el sueldo de, sí que es verdad que están con los ingresos, con el sueldo mínimo y demás, pero los otros sueldos no suben. Entonces yo no puedo asumir el mismo coste.
Claro, pero con todo lo que nos está pasando y todo lo que estamos viviendo desde el 2020, ¿cómo antes no nos vamos a bloquear?
Es que es lógico, al final es que te desesperas, ¿no? Llega un momento, yo creo que la gente está saturada y que dices, mira, yo ya paso de todo, ¿no? Es un momento de hartazgo, ¿no? De no tengo ganas de nada, me planto, un poco eso de me planto aquí y ya no puedo asumir más cosas. Lo que pasa que eso cuando eres tú solo todavía, pero cuando tienes hijos dices que yo me puedo plantar como persona individual, pero, perdón, pero tengo unos hijos a los que tengo que alimentar, a los que tengo que vestir, que dar el material escolar, el tema del cambio de libros. Entonces sí que hay una saturación social bastante importante.
Y hablabas antes de la ansiedad, de que hay que hablar, hay que decirlo en alto y tal, pero todo lo que es los problemas que nos estás contando, como esa subida de precio de los materiales a la hora de ir al colegio, que mucha gente no lo puede asumir, ¿eso cómo se puede sobrellevar? Es que yo creo que no hay ninguna forma.
No.
¿Hay alguna respiración? Bueno, parece que no, pero hay veces que la respiración, el control, hace que los problemas se puedan llevar de una forma diferente y, bueno, que un problema muy grande se pueda sobrellevar de otro tipo de forma. ¿Qué dirías a todas esas familias que se ven ahora con ese problema? ¿Cómo poder sobrellevar un poquitín, al menos mentalmente?
El problema es lo que tú dices, los problemas van a estar. Hay problemas que van a estar y por mucho que vayamos a terapia, lo que podemos hacer es darle otro enfoque o gestionarlo de otra manera. Pero el problema va a seguir estando. Entonces, Pues es que, ¿qué se les puede decir? Más allá de, bueno, pues qué más consejos que lo que están viendo. Seguramente sean gente que sepan gestionar económicamente muy bien todo para poder abaratar todos los costes. Será gente que haya mirado ya todo. Entonces es un poco el... Yo quiero pensar que es algo cortoplacista, es decir, que es un problema que va a estar de manera temporal, vamos a pensar, y que esto no va a ser ya lo habitual. Entonces, vamos a intentar ser un poco optimistas con toda esta situación y pensar que esto es una situación muy, muy cortoplacista, muy de este año, y que la situación tiene previsión de mejorar y de cambiar, y ojalá así sea, porque si no sí que va a ser insostenible. O sea, a corto plazo, un foco de estrés, siempre hemos hablado, el estrés a corto plazo se aguanta, el estrés a largo plazo acaba explotando, y es lo que va a acabar pasando con muchísimas familias, que se va a reflejar en muchos problemas de estado de ánimo, pero es que también de salud física, porque todo se refleja en lo físico.
Bueno, vamos con algún ejemplo práctico. Isabel, por ejemplo, las familias, ¿cómo afrontan esa agonía del día a día, de la vuelta, de vuelvo a llevar al niño al cole? Y luego hablamos de los niños, porque claro, para ellos supongo que habrá otro tipo de pautas, ¿no? Pero los papás, las mamás, ¿cómo volvemos al día a día sin agobiarnos más de lo que ya estamos?
Pues yo creo que, a ver, los más mayores ya saben a dónde van, que vuelven al cole, que es muy divertido o no para algunos, porque lo de volver a esta rutina, el tener que volver a estudiar, les da una pereza que les mata. Entonces lo entiendo. Yo sí que propongo, quizás vamos a ir de los más mayores a los más chiquitines. Con los más mayores, el que haya una charla con una buena comunicación en casa es básico, ¿no? Y el decir, oye, ¿qué espero de ti este año? ¿Qué esperas tú de mí este año? Como papá y como mamá, pues ahí me gustaría que los sacarás todo y demás, pero sí que el planificar cómo va a ser ese tiempo de estudio, esas actividades extraescolares que algunos chicos y chicas tienen, pues un poco el que haya un horario y el cómo nos vamos a planificar antemano, no ir tan al día a día. ¿Por qué? Porque cuando voy al día a día me atraganto, me abarullo. Entonces también exponer pues qué normas o qué rutina queremos tener en casa y hablarla con nuestros hijos. También el, oye, pues tu labor como hijo es ir al colegio, estudiar y tener una buena rutina de trabajo. Yo como padre pues te puedo proporcionar y que puedas acudir a actividades quizás más lúdicas y demás. Entonces el llegar a ese tipo de acuerdos y cómo va a ser esa gestión del día a día con los más mayores. Y luego con los más chiquitines, pues sobre todo con los que les cuesta más ir al cole, hablarles de que el cole es un lugar de seguridad, que es un lugar en el que va a haber siempre gente que se va a preocupar con ellos, gente que les cuida, gente que si tienen cualquier problema, que el cole, como digo yo, es casa, ¿no? Y que pueden estar allí tranquilos. El decirles que si tienen cualquier problema, que el profe está para ayudarles, el profe, bien sea el tutor o cualquier otro profesor con el que tengan confianza, incluso sus propias familias, ¿no? El que no tengas miedo a decirme que algo está pasando, que estás viendo algo que no te está gustando o que hay algo que te está preocupando, si te sientes muy preocupado pues por una asignatura o porque igual con tu amiguito Pepe, que antes te llevabas muy bien, pues este año ya no juega contigo, que le des pie y que no le restes importancia, bueno, pues ya cambiará la situación, sino que les facilitemos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, si los niños se ven en un espacio también de seguridad emocional para poder hablarlas, cuando haya un problema un poco más potente o más importante, que ojalá que no, también se van a ver seguros sin que se vean cuestionados o castigados o reñidos, ¿no? Entonces, pues el facilitar y también con ellos el también explicarles pues la rutina que vamos a tener, el que tengan un horario y que sepan qué clases van a tener, eso también les da seguridad y control. Cuando un niño sabe que va a ir al colegio y va a tener esto, luego hay esta otra actividad, pues también les organiza la igual que al adulto,
¿eh? ¿Qué piensas de las actividades extraescolares? ¿Igual nos estamos pasando un poco? O...
Yo alucino con los niños de estos que van a ir a las Olimpiadas. Es un poco irónico lo que digo. Mis niños de las Olimpiadas, yo les llamo porque me encanta que hay niños que es que se les da todo súper bien. Entonces yo alucino porque hacen muchas cosas y hay otros niños pues que hacen menos. Yo creo que es una cosa muy de valores individuales de cada familia. Entonces creo que tiene que ser algo también un poco acordado. Es decir, meter a un niño a muchas actividades extraescolares quizás es saturarlo, ¿no? No hay necesidad, igual que un niño tenga todos los días 2 o 3 horas después del propio cole, sobre todo cuando también tiene que hacer tarea o cuando también el niño necesita pues su tiempo de estar en casa incluso aburrido, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hago? Pues nada, miro la pared. y miro la pared y ya está, ¿no? El que el niño también sepa tener ese tiempo en el cómo él utilizar su imaginación y sus habilidades para estar en casa. Las actividades extraescolares tienen que ser una actividad consensuada entre los papás y con el niño, ¿no? No meterle porque a mí me apetece que mi hijo o mi hija pues toque un instrumento o haga una actividad en concreto, pues meterle y que el niño o la niña vaya a disgusto. Tiene que ser consensuado y luego también ver que es algo realista que pueda hacer y que dé tiempo para no ir que pues con el tiempo justo pues para llevar a cabo la tarea o para que tenga un descanso óptimo, que eso también es muy importante.
El bullying vuelve a salir a la palestra. Lo que estamos escuchando desde hace unos días con el niño de Yoseta que sufre bullying, lo que denunciaba su hermano en las redes sociales, esa situación de acoso que lleva viviendo este pequeño de 11 años desde hace 4 años, es indecente. Es que, ¿cómo se puede atajar esto? ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Cómo detectamos que nuestro niño está siendo acosado?
Pues me da mucha pena que haya tenido que ser así, como se ha denunciado esto. Sinceramente, yo creo que todos lo que lo hemos visto, a mí de verdad que se me puso un nudo en la garganta y me da una lástima. O sea, te pilla un poco vulnerable y yo creo que la grimilla cae, porque es horrible. O sea, me parece súper cruel, me parece una crueldad. Entonces,
tu madre te compra una tarta, bueno, supongo todos nuestros oyentes, pero lo vamos a contextualizar, que os habéis enterado de este indignante caso, de verdad, para celebrarlo con tus compañeros de clase. Bueno, en este caso que eran actividades de verano, ¿no?
Sí.
Campamento de verano, llega pues emocionado el pequeño con su tarta y bueno, pues le gritan sus compañeros, bueno, indeseables, porque compañeros tiene muy poco, gordo, foca monje. Pues fíjate, un día especial y emocionante como ese, lógicamente se convierte en una pesadilla.
Sí, pero
¿no?
Mi duda es bueno dar a exponer este tipo de asuntos, pero para la persona que lo ha sufrido ese niño, ¿tú crees que es bueno que se haya hecho tan viral el vídeo? Es algo, yo cuando veía el vídeo, porque lo he visto y me ha parecido horrible, uh-huh. Porque sale el niño ahí sentado y tal, mientras le chillan, yo pienso, es bueno para los padres, para que se pongan las pilas e intenten ver eso, pero ¿creéis que es bueno para la persona que lo sufre que se haga tan viral? Porque todo el mundo ahora quiere ayudar, pero claro.
Ya, yo ahí este niño sí que yo creo que cuando el hermano decide compartirlo, yo creo que el hermano ya lo hacen en un límite en el que no han tenido ningún tipo de ayuda. Entonces yo creo que este niño, por un lado, pues es lo bueno es que todo el mundo lo ha cogido con un cariño que yo creo que este niño se ha sentido súper reforzado, porque sí que he visto que mucha gente ha respondido, que le han hablado
famosa,
con muchísimo amor.
Que han querido,
eso
sí,
es.
Sí.
Y yo estoy segura que hasta los propios niños de su entorno pues habrán, yo creo que habrá recibido alguna disculpa, espero, quiero pensar, habrá recibido disculpas, y luego también creo que los niños de su entorno pues sí que responderán, tendrán una respuesta más amable con este niño, igual que con el resto. Entonces, pues es un arma de doble filo sacar este tipo de vídeos, pero yo creo que al final este niño lo que está recibiendo es muchas cosas positivas y no se va a tener por qué sentir todavía mucho peor por lo que
peor
ha pasado.
Peor de lo que ha pasado durante estos 4 años,
y
yo
luego,
creo que va a ser difícil.
Pues un poco lo que también se ha hecho muy viral, un comentario, ¿no?, que ha estado saliendo, de cuando tu hijo vaya este año al colegio, háblale también de que va a haber niños diferentes, de que no por eso tenemos que hacer una crítica o cuestionarlo. Entonces, bueno, pues también es importante que aprovechemos este tipo de situaciones ya de una manera más particular en casa y decir, oye, y en los propios colegios, ¿no?, el facilitar, el que igual yo como alumno no me atrevo a ir a donde un profe y decir, oye, a Pepe o a Pepa la están insultando, pero bueno, el poner esos buzones anónimos también puede ser positivo, que dentro de las propias familias se hable y decir, mira, cariño, prefiero que me avises de que un niño lo está pasando mal o que alguien se está metiendo con este niño a no enterarme mañana que tú eres parte de esto, pues o que tú también sabías esto y no me lo has dicho, porque a mí no me gustaría que a ti te pasara y que nadie te ayudara, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para hablarlo. También, yo aquí, es una cosa que me llevo planteando desde que ha salido el vídeo este niño y desde hace mucho antes tiempo, es hablamos de un tema físico de un niño, que es súper cruel meterse con ellos. Sin embargo, nos encontramos con medios de comunicación en el que cualquier rasgo físico que no sea el esperado es cuestionable. O sea, vamos a ver, nos estamos encontrando ahora con una situación fuera de este ámbito,
en la crónica rosa,
sí,
¿verdad?
Que es la pareja,
bueno,
de un futbolista, la chiquilla sale con un poco de tripa y es que ya tiene tripa. Entonces, la tripa tiene que ser que la niña está embarazada. Oye, no, mira, igual la niña tiene tripa y ya.
Pregunta
y ya está.
Katia,
no
aquí
tiene más.
Por la nueva novia que tiene Piqué.
pues
claro,
yo la he visto
que
y es
la
muy
comparan.
Mona.
Bueno, pues también. Entonces es que eso, o sea, me estás. Además, es que lo he visto como en muchos programas que por un lado te hablan de esto y te dicen, ah, claro, la barriguita de esta niña. Y luego por otro lado te dice, qué injusto meterse con un niño, qué tal. Por favor, señor. O sea, vamos a ser un poco coherentes. Yo siempre he pedido mucha coherencia con todo. Y esto me parece muy importante. Entonces, ya está, no pasa nada. Y que si le estamos dando importancia, por un lado, estos niños ven también esas crónicas sociales. Al final las vemos todos, están a pie del cañón ahí todo el día con todo. Entonces, estos niños también lo ven y reciben esa información. Entonces, vamos a ser coherentes los medios, por favor. O sea, yo lo pido, yo os lo pido, y sabéis que para esas cosas hay que tengamos mucho cuidado. Entonces, con el tema del acoso escolar, volvemos a que en casa se hable.
Esa
se
era
trabaje.
La pregunta que te iba a hacer. Hablamos pocos con nuestros niños.
Yo creo
deduzco
que se habla. Yo creo
palabras.
Que cada vez más. ¿Sí? Una cosa que yo insisto mucho porque me parece muy importante.
Me alegra escucharte.
Y yo creo que sí. Yo creo que sí que hay cositas que van calando y que no tengamos miedo. O sea, el devolver a nuestros hijos. Yo digo que cuando nuestro hijo siente que le podemos reñir, no va a hablar con nosotros. Si nuestro hijo siente que le vamos a escuchar y le vamos a recoger cosas y luego decir, mira, pues esto me parece que está bien o que está mal, es diferente. Entonces, el decirle, oye, mira, cariño, me gustaría lo que comentaba hace un momento, que me hablara si pasa algo en el cole, si te pasa a ti o si tú ves que se lo están haciendo a otra persona. También tener en cuenta que va a haber niños, porque somos diferentes. O sea, yo no soy igual que tú, Cris. Somos dos chicas, dos mujeres, sí, pero tú eres morena y yo soy rubia. Ah, vaya diferencia. Pues está, y hay diferencias y pues está. Y va a haber diferencias y gracias a esas diferencias aprendemos y nos enriquecemos con muchas cosas. Y hablar de otras cualidades que pueden tener las personas no físicas, sino decir, pues si es simpático, si es una persona a la que se le da bien, pues hacer algún tipo de deporte. Pues qué guay que a Pepe o a Pepa se les da muy bien este deporte y a ti que se te da bien, qué cosas te gustan, qué te hace disfrutar. Salirnos de cosas que puedan ser cuestionables y que puedan hacer daño a una persona.
Qué gustazo tenerte por aquí de vez en cuando, Isabel, para que nos ayudes. ¿Cómo volvemos al trabajo después de las vacaciones? Pues con actitud, ¿no?
Pues hombre, con
¿cómo
energía.
¿Cómo hacemos por la mañana para no venirnos abajo y decir,
pues nada,
qué depresión,
nos levantamos,
qué bajón?
Nos levantamos y decimos, venga, vamos a dar otra vez lo mejor de nosotros, que nuestros compañeros son que nos han echado mucho de menos.
Como hace un amigo mío, se pone enfrente del espejo y dice, qué bien estoy hoy. Hoy voy a tener
hoy
un buen día. Ala.
A ver,
pues
cuesta.
Mira.
Que cuesta mucho, pero es verdad, dicen que ponerte dentro del espejo y darte ánimos a ti misma te sirve de algo.
Oye, un día como hoy, que el sol acompaña, pero tú imagínate cuando nos metamos ya en la rutina esa de los días oscuros y lluviosos.
Con los días plomizos, eso sí que da pereza. Pero ahora vienes de otra manera y sobre todo, llegar y planificar. Yo, sabéis que me encanta lo del planificar,
sí.
Es que, claro, tener un orden. Llego a mi trabajo y es, no me voy a turullar, vamos a tirar un poco, como digo yo, el freno de mano. Y es, ¿qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Básico, vale, ¿qué rutina tengo? ¿Qué tengo aquí delante? ¿Qué mogollón me han dejado encima de mi mesa? También, que eso es importante. Y también decir,
¿y hasta dónde puedo hacer?
Eso,
¿no?
Es,
¿hasta dónde
¿de qué
llegar?
Me puedo ocupar, claro, de una manera realista? Y devolver, oye, me estás pidiendo mucho, hoy te puedo entregar esto. Y de aquí a tanto plazo, todo esto que me pides también. O sea, el que nosotros devolvamos a quien nos está pidiendo las cosas. Y luego nuestro propio trabajo, también escribir lo importante, lo urgente y lo que tengo que ir metiendo en mi día a día y planificarme.
Gracias, Isabel. Oye, ¿que empiezas a dar clases en la Universidad Europea del Atlántico?
Estoy muy contenta.
¿No me extrañas?
Sí.
¿Todos los días?
Todos los días voy a estar ahí un ratito. Estoy muy motivada, la verdad que es una cosa muy guay, no sé, me hace mucha ilusión, es un nuevo proyecto que ha surgido hace poco y estoy muy feliz.
Bueno.
Y espero hacerlo muy
¿cuándo
bien.
¿Cuándo empiezas?
Y aprender la semana que viene.
Sí, pues te volveremos a llamar, ¿eh?
Sí, por supuesto, yo sigo por aquí.
Te volveremos a invitar para que nos cuentes.
Viniendo y que animo a todos los oyentes que cualquier cosa que
¿cuál
quieran.
¿Cuál es la asignatura? Hombre, me imagino que ligada a tu profesión, pero sí. ¿Cómo se llama exactamente?
Pues voy a dar psicopatología una temporadita y psicología de grupos otra temporadita.
Bueno, pues enhorabuena, estamos
gracias.
Encantados. Gracias.
Estoy muy feliz.
No me extraña. Y nosotros de tenerte aquí y poder contar contigo de vez en
yo
cuando.
Yo feliz de venir aquí. Si a mí todo me pone contenta, así da gusto.
Pues así, esa es la actitud, ¿ves? Te vas con las mejores magdalenas del mundo. Gracias,
fenómeno, gracias.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gustaría hacer cine? Estamos en El Sardinero, Edificio Feijón, Escuela Cine y Televisión, la Escuela de Formación Artística de Cantabria. Ven a visitarnos o consúltanos en escuelacineitv.com. Te esperamos.
¿Qué éxito de reforma. Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿No conocía esta tienda?
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%. Visite Ventanas Cajigas en la Albericia o House Hogar en calle Castilla 1 y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada. House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Tener arándano de Güemes y un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Santoña y Laredo. BM no es local, es superlocal.
Pues con nuestros amigos de BM conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria y para ello saludo a David Iglesias, que está en la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, Cristina. Estas son dos incidencias en la A8, ambas por obras. Una a la altura de Prades, que provoca una retención en sentido a Torrelavega, y otra en Torrelavega. En ambos sentidos continúan esas obras de la A8. Como gestionando un poquito el tráfico. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la región cántabra no encontramos ya más incidencias. Tráfico fluye cómodo, pero como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Gracias, David. Dice la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos cielo poco nuboso, que se espera algún intervalo de nube media en la zona del oeste de la región y a lo largo de la tarde, y con máximas en aumento, viento sur y suroeste, que arrecia suroeste en el sur en las horas centrales y tiende a variable en el norte de la región, con máximas que oscilan entre los 25 y los 24 y los 29 grados. Perdón, mañana cielo poco nuboso, no se descarta alguna precipitación débil y dispersa. Las temperaturas mínimas sin cambios, estaremos entre 8 y 19 grados, las máximas en descenso, que será un poquito más ligero en el sur de la región. Estaremos, bueno, pues muy parecida a la situación a la que tenemos en esta jornada, entre 25 y 29 grados. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina. Bueno, y hasta aquí, qué ganas tenía de compartir un ratito de charla con él, nuestro crítico musical, poeta, Regino Mateo. Vamos a hablar largo y tendido también, pero antes, ruta gastronómica de COPE Cantabria. Sabes que nos gusta presumir de buenas viandas y de emporios gastronómicos, como por ejemplo en el Parque de Cros. Nos están esperando en el Café de Parc. Tiene una ubicación privilegiada frente al parque infantil. Gran terraza, fácil aparcamiento y una completita carta de picoteo. Y por cierto, me dicen que podemos disfrutarla de la mañana a la noche. Para reservar mesa, 942-260-198. En Santander, mira, por un lado, restaurante La Ventana, donde vas a encontrar una original carta para todos los gustos. El problema es que no vas a saber qué platos escoger, ¿eh? Porque son muy originales sus propuestas, porque el restaurante La Ventana también, además, tiene muy claro qué vas a repetir si les visitas. Otra gran recomendación en la capital de Cantabria es el Hipódromo de Suso. Menú carta barra libre. Maravillosas instalaciones, fácil aparcamiento y muchas opciones de picoteo que nos ofrece Suso y su gran equipo. ¿Has visitado La Chulilla, un clásico del barrio pesquero? Bueno, pues el restaurante está totalmente renovado. Vas a seguir saboreando los mejores pescados y mariscos con esa calidad y precios que todos conocemos de los restaurantes Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José. Están todos en el barrio pesquero. Vamos terminando. ¿Sabes qué? Visitar el restaurante Asador Puerto de la Población, en la población de Ayuso, es un acierto seguro, ¿verdad? Las vistas al pantano son espectaculares. Amplios comedores y grandes sugerencias gastronómicas gracias a su nuevo chef, Delio Larrañaga. Y termino pues con un clásico en Pedreña. ¿Te gusta el pescado a la brasa? El asador El Tronqui te está esperando por algo. Llevan más de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Bueno, digo yo que nos va a costar hablar ahora con tanta propuesta gastronómica, Regino Mateo.
Yo es que llevo ya un rato relamiéndome, y así no hay quien hable luego.
Yo lo paso fatal, ¿eh? Sí, todavía sí. Nos queda media hora de programa, bueno, un poquito menos, 20 minutos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues nada, estupendamente.
Sé que estabas de vacaciones,
estoy de vacaciones.
Sí. Ya, porque hemos hablado todo el mes de agosto, pero por teléfono, claro, qué frío
como
eso.
Como no me quieres ver.
Ay, pero si yo estoy encantada, el problema es que teníamos menos tiempo y claro. A mí me da apuro traernos aquí para 3 minutos, 4. Hoy, digo, con un poquito más de margen.
Pues sí, hoy un poquito más y así nos vemos.
Qué alegría. Sí, vamos a tener tú y yo que inventarnos una sección habitual, pero yo te quiero muy a menudo.
Ahí hemos empezado hablando de perros, vamos.
¡Ya! ¡Mira!
Vidas caninas.
¡Mira! ¡Vidas caninas! Oye, pues mira, un apartado que me gusta. Ya lo voy anotando. Bueno, balance y cierre de la 71 edición del Festival Internacional de Santander. Tuve la oportunidad de hablar con Valentina Granados. Me gustó mucho el titular que ella... No era de ella, me dijo, es una, bueno, pues un medio importante, yo creo que fue el New York Times, me dijo. La música clásica ha vuelto a los escenarios, pero el público no.
Mm-hmm. Efectivamente, la música clásica ha vuelto a los escenarios, pero el público no. Y el público no está notándose mucho en casi todo el mundo de la cultura, no solo en el Festival Internacional. Porque al fin y al cabo, y esto debería hacernos pensar en muchas cosas también, hace ya mucho tiempo que el público de la cultura tiene una cierta edad, un sesgo de género importante, son mujeres, básicamente. Me da igual que estemos hablando de una conferencia, de una lectura poética, de un encuentro literario.
Es una realidad. Claro.
Y la pandemia ha provocado pues muchas cosas. Y el miedo todavía a salir, o la costumbre de no salir, o el perder la costumbre de ir a ciertos sitios, o el como yo voy siempre con una amiga, como ahora la amiga no va, yo tampoco, etcétera. Yo
o creo el que está más respeto a lo mejor al espacio cerrado y tan sí, próximo, yo creo gente que es un poco que no
sí,
conoces,
creo que es un poco una mezcla de todo, porque luego también está ocurriendo algo parecido en espacios mucho más pequeños y que la gente debería saber mucho más controlados. Te diría, por ejemplo, que yo qué sé, las obras de la tercera edad, aunque han recuperado mucho, pero yo, por ejemplo, que doy clase de literatura los martes, el último año he tenido gente matriculada que no ha ido nunca. O sea, que quieren ir, pero luego
no.
el miedo o la prevención de sus familias o la propia les vence.
Ya. ¿Qué te parece? Pues con todo lo que ha pasado al margen del público, que, bueno, se ha echado en falta más público en muchos espectáculos, porque yo creo que ha sido una programación muy bien trabajada, ¿no?
Pues mira, yo creo que ha sido una programación bien trabajada y creo que estamos en ese punto también en el que, igual que hace 2 años estábamos hablando de había que sobrevivir, ahora estamos ya en hemos pasado el momento de la crisis, estamos bien, ese bien así, y volvemos a tirar para adelante, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras no deja de ser cierto también que al festival le sigue faltando, creo que, no sé decir, una falta de imaginación o un exceso de conservadurismo. Y es verdad que si tú necesitas darle a la gente un incentivo para salir de casa, es muy difícil que ese incentivo lo sea con propuestas, digamos, vamos a definir de andar por casa, aunque sean de muy buen nivel. Es decir, vamos a, digamos, ese escuchar lo que ya hemos escuchado 1 millón de veces, ¿no? Una de las pruebas sería que el único no hay entradas que ha puesto el festival este año es Lanlan, ¿no?
Y fue un acierto total porque acabamos todos en pie y...
Menos yo. A mí me gustó, pero bueno, yo como...
Ay, es que tú y yo no hemos hablado de Lanlan, claro,
es verdad,
no me
que
coincidió,
fue el día que no estabas tú.
Claro, bueno, ahora hablamos de Lanlan.
No me pongo de pie con Lanlan, y yo quería, pero no me dejó él.
Serías el único que se quedó sentado.
Bueno, a mi madre no la dejé tampoco.
¿Tampoco la dejaste? Pues pues eso no se puede hacer.
Hay alguno más. No te creas que
fuimos influir en la opinión, ni aunque sea de tu madre. Nada, eso no nada. Me gusta. Bueno, vamos al lío, venga, seguimos.
Nada, sí. Pero quiero decir que es verdad, es un figurón, una de esas personas, o esas personalidades artísticas, que tiene una presencia mediática, popular, arrebatadora, y que pones LAN y inmediatamente las entradas se venden, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿por qué no ocurre eso en otros contextos? Pues habría que revisar mucho.
Pero puede... a lo mejor porque el caché se incrementa dependiendo de la popularidad, o en el ámbito clásico no varía tanto como en lo popular o comercial.
Sí, pero no tanto. Vale. Es decir, no tanto, y luego depende. O sea, la lírica sube mucho... otros contextos menos, orquestas las hay espléndidas en niveles medios de precio, medio alto, el festival maneja presupuestos altos, sí. Es decir, que si puedes atraer a ciertas figuras también puedes traer a otras, pero yo entiendo, a ver, que hay un problema también con la propia estacionalidad de agosto, ¿no? Y es, el festival se desarrolla en agosto. Hace unos años, hace no tantos además, los festivales de verano eran la gran oportunidad económica para muchísimas orquestas, para muchísimos profesionales de la música, porque luego durante el año bajaba muchísimo la actividad musical en general, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo, tanto en España como en Europa, como creo que en un montón de lugares del mundo occidental, la música clásica pertenece al ámbito occidental. Basta ver, hace poco se me ocurría reflexionar sobre la sociología de los maestros de las orquestas, que no deja de tener su curiosidad, el cómo no ves diversidad racial, hay algunas todavía muy masculinas, depende de qué zona de Europa ya. Vengan, ves determinados tics, ¿no? Que es curioso cómo hay determinada gente...
Bueno, de hecho, parece mentira que en pleno siglo XXI estemos resaltando que venía precisamente esta edición una mujer al frente de una orquesta, ¿verdad?
Por ejemplo.
Parece mentira, pero lo resaltamos como noticia que es.
Sí. Y era, bueno, ahí ha habido una pequeña polémica porque dijeron que era la primera vez que una mujer dirigía en el festival, y hay alguna mujer que ha dirigido en el festival que se ha enfadado mucho. Por ejemplo, Linkur Zeknabe, que ha dirigido en el festival y que dirigió orquesta.
Bueno, pero muy pocas, son 71 ediciones, sí, pero, al final. Claro, ya.
Sí, pero dices, ¿la primera qué tal? Y dice, oiga, la primera fui yo en todo caso, ¿no? Vale. Se me está olvidando usted de mí y no me hace gracia. No,
hombre, no.
Pero bueno, normal. Como una
cada
pequeña...
Cada uno tiene que reivindicar su papel, claro, es normal. Como
una pequeña anécdota.
Bueno.
¿No? Y entonces, ese detalle yo creo que sí que marca algo. Por ejemplo, yo soy absolutamente feliz con el hecho de que haya abierto Gardiner, el Coro Monteverdi, la English Baroque Solist. Pero es verdad que es una formación que ya ha estado dos o tres veces más en Santander y que a lo mejor tampoco venía con un programa espectáculo. Ojo, que voy contra mi interés al confesarlo, que decía Becker en un poema, porque puede que sea el concierto que yo más he disfrutado. Pero, de verdad, el perfil de lo excepcional es el jefe de Carissimi con los Baroque Solists. Y sobre todo eso dirigido a una idea de queremos vender entradas. Porque al final, si queremos vender entradas, tenemos que buscar otros sitios. Es verdad también, hay que ser serio también, que el Festival de Santander sigue siendo hoy uno de los grandes festivales europeos. Eso no cabe duda, pero hay riesgos. Por ejemplo, está muy bien que haya alguna sinergia con Perelada, la había hace unos años, ahora la hay más con San Sebastián. Pero si acabamos repitiendo el programa de San Sebastián, nos repartimos los turistas.
Claro, Valentina Granados me comentaba ese balance, que había estado hablando precisamente con San Sebastián y la sensación era similar, ¿no?
Claro.
Tanto allí como aquí, las cosas no nos habían ido.
Al final es, tú traes una determinada orquesta internacional, la que sea, la de Cámara de Lausanne, por ejemplo, que es una gran orquesta, que ya había estado varias veces, con Renaud Capuchon, que es un director excepcional, y sobre todo un violinista maravilloso, y tiene un violín que suena a Canto de Ángeles, un Guarneri del Gesù, que es uno de los violines con un sonido más bonito que yo he escuchado nunca, y él lo mueve, ¿no? Si estamos hablando de esto, pero tampoco es ese contexto espectacular. Fíjate que te he dicho la Orquesta de Cámara de Lausanne, te he dicho Renaud Capuchon, no salgas a la calle y preguntes quién es Renaud Capuchon. Quiero decir que hay una falta de el elemento de lo espectacular, a lo mejor, y además lo dividimos con San Sebastián. Si alguien de pronto dice, yo quería escuchar a esta orquesta y voy a aprovechar y me estoy una semana de vacaciones y aprovecho que tocan, y digo, bueno, pues voy a elegir entre San Sebastián y Santander, porque tocan lo mismo en los dos sitios. Entonces, hay sinergias que a veces son estupendas y a veces pueden ser muy peligrosas. La LAN en los dos sitios, maravilloso, el no hay entradas en los dos. La orquesta de cámara de Lanlan, de Lausanne, que suena igual que Lanlan,
suena,
y me lío.
Pero no.
Sí, y rima y todo. La orquesta de cámara de Lausanne en los dos sitios con el mismo programa puede quitar un poquito de público. Entonces, no lo sé, porque es muy difícil. Es verdad también lo que te digo, que luego, durante el resto del año en general, en las ciudades que todavía mantienen un cierto tono de música, pues es que al final hay muchas orquestas, que es lo que decía antes, que se me quedó cerrado, pasa mucho sobre todo con las compañías de danza, que deciden que ya no giran en verano.
Ya. Yeah.
Que en agosto ellos tienen vacaciones como todo el mundo. Y a veces, claro, a veces no es solo la sinergia con San Sebastián, es qué orquesta está dispuesta a venir, yeah, o qué orquesta, yeah, está girando, yeah, en agosto. Yeah. Y, yeah, qué esfuerzo supone traerla y en qué condiciones, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es un poco una mezcla de todo este follón lo que acaba haciendo que tengamos una situación un poco de sensación de parón.
Yeah.
Puede que tenga mucho que ver esa idea del New York Times, la de la música ha vuelto pero el público no.
La música clásica.
Sí, la música clásica ha vuelto, pero el público no ha vuelto a la clásica. Porque eso tiene que ver mucho además con el factor edad.
Poderosamente, ¿no? Claro. Puede que también eso intervenga. Me llamaba la atención que, sin embargo, al espectáculo, al concierto, los macro conciertos, a los grandes eventos, claro que también es la calle, lo que tú apuntas, público más joven,
y luego eso,
artistas de moda. Bueno,
fue un público muy maltratado en la pandemia también, adolescentes y primera juventud. Este fue, ya, la gente que tenía,
ya,
claro, la gente que normalmente sale, claro, más, que, claro, necesita más calle, más, claro, vida afuera,
claro,
y que durante casi un año han estado con unos niveles de control, de retención.
Pero en los espacios cerrados, estamos de acuerdo, parece que está costando, porque tenía la oportunidad de ir a dos obras de teatro, dos excelentes propuestas, y menos de la mitad del aforo.
Sí. O sea, todavía el tema del espacio cerrado sigue dando cierto repelús, cierta, bien, prevención.
El hecho de que el público no llene todos los espectáculos de una programación con la del Festival Internacional de Santander no interfiere de cara a la contratación en la siguiente programación, ¿no? Me decías que maneja ahí un presupuesto.
Hombre, a ver, siempre si tienes una buena entrada tienes un colchón económico que te ayuda a mantener un nivel de contratación más alto, ¿no? Es decir, sí que es verdad que... También es verdad una cosa. Yo creo que tanto el Ayuntamiento de Santander como el Gobierno de Cantabria, que al final son los dos grandes responsables económicos detrás del festival, tienen un poco el deseo, sobre todo el Ayuntamiento, al Gobierno me temo que le da un poco más igual, ¿no? Pero tienen el discurso de queremos un festival excepcional y vamos a decir por activa, pasiva y perifrástica que nuestro festival es la bomba y queremos uno de primera división, pero que nos cueste un segunda B, a precio de segunda B. Y eso tampoco se puede. Es decir, a veces es verdad que si queremos hacer una apuesta definitiva por un festival que de verdad sea impactante, hace falta que haya unos presupuestos que permitan un festival impactante. Si no, llegaremos hasta donde se pueda llegar. Y yo creo que en ese sentido, pues con algunos de los matices que he hecho, creo que el festival actual juega bien con el dinero del que dispone,
claro,
pero ese otro factor está ahí, sí, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, a veces se hacen comparativas de entradas. El otro día leía en un artículo, decían, ya, pero es que en San Sebastián las entradas cuestan menos que en Santander por la misma propuesta. Ya, pero tienen un presupuesto más alto. Es decir, si el soporte público al concierto es más alto, lo que necesitas recuperar en entrada es más bajo. Siempre acaba siendo un poquito así, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido muy clarito, ¿no? Con las fortalezas y los refuerzos, ¿no? Que necesita el Festival Internacional de Santander. Vamos a hacer una última pausa y rematamos con Regino Mateo, hablando también de la programación del Palacio de Festivales que se acaba de presentar. Y bueno, yo no sé si ha habido una especie de sobresaturación de eventos también este verano, ¿no? Que quizá también eso nos está volviendo un poquito locos. Ahora seguimos en los últimos minutos del programa.
Es la clave de la inspiración.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Gana la partida con la mejor alineación para tu sonrisa en Dental Company. Solo en septiembre tienes un 20% de descuento en cualquier tratamiento de ortodoncia. Además, un blanqueamiento de regalo. Pide tu cita en Dental Company en el 900-926-900 y no dejes en fuera de juego tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud.
Mediodía. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, qué alegría, estamos aquí con Regino Mateo, poeta, crítico musical, muchas ganas de poder hablar largo y tendido. Bueno, ya hemos cerrado el capítulo del Festival Internacional de Santander, de lo que ha sido la edición número 71. Lo cuento a los amigos que se incorporan a través de la 95.7. Ahora ya, Regino, miramos hacia adelante. El Palacio de Festivales ya ha presentado su programación, que comienza ahora. 42 espectáculos este otoño, invierno, 13 de ellos teatro. Me acuerdo yo que hablaba contigo del teatro que echaba en falta en el Festival Internacional de Santander. Sí. Y me decías tú, claro, viene tanto a lo largo del año a la programación del Palacio de Festivales que sale un poco del contexto, ¿no? Del FIS, ¿verdad?
Sí, hombre, es difícil, comentábamos también una vez, ¿no? Es difícil hoy encontrar esas grandes propuestas internacionales de teatro y además son muy propias de un contexto que no sé si encaja en Santander porque además acabarían siendo en otros idiomas, etcétera, ¿no? Sí hay algunas cosas muy radicales, pero tipo Paul Fabré, pero yo no sé si en Santander tendrían un eco, que a lo mejor está bien que no lo tuvieran, ¿eh? Que fueron una cosa muy discutida y muy loca y muy tal, a lo mejor no estaba mal, ¿no? Un Fabre aquí podría estar bien.
Oye, que me había olvidado antes de hablar de la programación de Lan Lan, que era el único que se levantó de la silla, ¿por qué? De la butaca y la sala argenta. ¿Qué te pasó con Lan Lan?
Bach para mí es Dios.
Sí.
Y Gustav Leonhard, su profeta. Quiero decir que, o Glenn Gould, si nos vamos al piano. Yo creo que Lan Lan es un pianista que hace un pianismo de espectáculo, de fuego artificial, creo que tiene una parte teatral en escena que le ayuda hacia un gran público, pero que le hace perder calidad musical, le hace perder interés musical, y a veces enfrentarse, claro, y hay que saber muy bien qué obras eliges. Había elegido jugar con las Goldberg, con las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg, primero, no están escritas para piano, segundo, tienen millones de referencias, tercero, los bachianos somos muy bachianos y queremos escuchar a Bach, no queremos escuchar a Lang Lang haciendo algo que suena vagamente a Bach, queremos escuchar a Bach. Entonces, bueno, a mí me daba miedo. Yo pensaba que íbamos a hacer o una gran noche o una decepción. Yeah. Yo, hasta la mitad de las variaciones, pensé que no estábamos llegando a la gran noche, pero que estaba sonando bien, que estaba haciendo los deberes. Y hacia eso de la mitad de las variaciones, hacia la 15, la 16, ya, se le empezó a ir la pinza.
Que los puristas sois así.
Empezó a hacer cosas muy raras.
No dejáis
y hacia la 25, o sea, y en la 25 definitivamente aquello, yo me salí del concierto, en la variación 25, no me salí, quiero decir, me salí mentalmente. O sea, yo en la variación 25 estuve a punto de dormirme, me parecieron las cosas más aburridas y poco interesantes y amaneradas, donde aquellos gestos que hacía, que parecía que se descolifloraba encima del piano y que se quedaba con el dedo detenido en una tecla y se miraba el dedo y retorcía el dedo y decía, pero por favor, no.
Es muy crítico, lo purista, no me gusta.
Pero luego
tampoco,
la 26, que es una variación muy rápida y era imposible entender lo que estaba tocando, lo tocaba rapidísimo, pero Bach no estaba en ahí, ¿no? Y entonces al final fue como que me fui pues con la sensación de que, por desgracia, Lang Lang había hecho lo que yo me esperaba que hiciera.
Ya, ya. Pero ya te digo, el público aplaudió su virtuosismo, por lo menos.
Yo me puedo poner en plan estúpido y
bueno,
petardo.
Venga, te voy a dejar. Venga,
decir,
te voy a
¿cuántos
dejar?
Habían escuchado las variaciones Goldberg antes, en cualquier versión.
Vale, ya está, ahí lo dejamos. Que nos lo digan a través del 647-1011. Bueno, ¿qué te parecen los 43 espectáculos del Palacio?
Pues mira, digamos que por un lado esa idea de lo que tenía, de que habíamos hablado ya, de que efectivamente pues 40. Durante el año se prima más el teatro que otras cosas. Yo tengo claro que ahora mismo en el Palacio la música clásica no gusta y en lo que a mí me toca aquí como crítico de música, el ciclo de música clásica es muy barato. Vamos a dejarlo ahí. Muy barato. O sea, no hay nada que tenga interés. Sí que también, porque aunque no solo está el Palacio en Santander, ¿no? Y entonces para los aficionados a la música, pues va a haber otras propuestas. Probablemente haya que prestar más atención que otras veces al no tener la referencia del Palacio a la Fundación Botín, que suele tener una buena programación de música en formatos de cámara pequeñitos y a veces muy interesantes. Y luego hay algunas otras programaciones que son apuestas muy sólidas de gente de Cantabria que están haciendo un trabajo magnífico. En este caso yo pediría a los oyentes que estén pendientes de lo que hace en Tantín, en Caja Cantabria, la Asociación de Música Antigua de Santander, que hace un ciclo de música antigua, también con propuestas de cámara, donde los conciertos son originales, diferentes, muy centrados en música antigua, pero no solo, con un nivel de calidad altísimo y con un nivel de originalidad en las propuestas que, si en algunas otras, frente a una programación donde parece que nos consideran niños pequeños y nos vuelven a poner la pequeña serenata nocturna, a una programación donde les van a hacer pues programas serios y sólidos, pensados para gente que es adulta y que quiere ir a escuchar música clásica. Bien. Y no a juguetear con lo de quién ha puesto el compás de Mozart dentro de la caja de galletas.
Bueno, eso en cuanto a la clásica. Hay 13 espectáculos teatrales donde vamos a poder, sí, ver a la gran Lola Herrera, Carlos Hipólito, Kitty
Sí, yo, a mí personalmente de teatro lo que más me parece, la que me parece la más interesante es la del riff de Piojos y Gas Mostaza de Laila Ripoll, que creo que es una propuesta muy loca, muy satírica y que nos lleva también a esa memoria de la guerra del Rif, donde los españoles hicimos y sufrimos barbaridades, pues eso, efectivamente, con el gas mostaza, con guerra química, etcétera, etcétera, y tomada en forma de casi de mascarada carnavalesca, que es un tema que a Laila Ripoll y a su compañía de Mi Cómico en Teatro les gusta mucho y creo que puede merecer la pena por ser un poquito diferente de lo que normalmente vemos. Y luego dentro del campo del ballet, hombre, vuelve Sara Varas, como vuelve casi siempre, pero también llena siempre. Y por otro lado tenemos, bueno, pues estas percepciones muy clásicas con una Giselle y un Lago de los Cisnes, pues que está muy bien verlas y que de vez en cuando vienen bien, pero otra vez Giselle, de verdad. Y otra vez el Lago de los Cisnes.
Y otra vez Bustamante.
Y otra vez Bustamante.
Y otra vez Manuel.
Sí, Los Secretos. Y Sara Varas, sí.
Vale, lo dejamos aquí. Por cierto, ¿qué te parece del, bueno, el trabajo que hacen desde Cultura, descentralizar la cultura, llevarla a todas las partes de nuestra región? Un poco el leitmotiv, ¿no?, de la consejería este año. Y la verdad es que sí que estamos teniendo programación. Este verano era increíble. No podías estar en dos sitios a la vez. La verdad es que costaba elegir, ¿no?
A ver. Esto como todo. Por un lado, esa descentralización se ha hecho desde hace muchísimos años. Yo creo que a veces la diferencia de hacer una campaña o buscar un nombre o gastar mucho en publicidad, ¿sale?, pero al final no se hace mucho más de lo que ya se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo. Y luego, a ver, cuando a veces confundimos la descentralización con tirarlo todo, a rebajar mucho las cosas para que haya mucho en todas partes, porque a veces dices, bueno, ya, pero entonces lo que... De verdad, a mí lo que me preocupa con el mundo de la cultura es que la gente lo que necesita tener cerca es calidad. Calidad. Calidad y calidad, porque eso es lo que aficiona al teatro, eso es lo que aficiona a la música, eso es lo que aficiona a la danza. Algo diferente, algo excepcional. No un matarratos, no algo que diga, voy a la plaza de no sé dónde o a la iglesia de no sé dónde, estoy un ratín, me he entretenido, venga, va, y como total no costaba y además tal, venga. Y si nos traen otro día otra cosa, volvemos a lo mismo. Quiero algo que te dé una bofetada tal que digas, necesito volver a escuchar un concierto. Y me da igual que estemos hablando de Valderredible, me da igual que hablemos de Poblaciones, la gente de Poblaciones, de Valderredible y tal, tiene derecho a los máximos
derecho, claro,
de calidad. Sí. Y eso a veces puede ser llevar cosas excepcionales, con ciclos especialmente pensados para lugares pequeños, que lleve algo diferente, bonito y sobre todo estable, que es lo que no veo por ahí, o alternativamente puede ser que vengan a los lugares donde la excelencia está. Porque a veces no puedo llevar una orquesta sinfónica, pero sí puedo traer a la gente a que venga una orquesta sinfónica. Yo creo que a veces a esto habría que darle muchas más vueltas.
Sí, sí, me parece un tema súper interesante, Regino. Yo quiero que sigas viniendo.
Yo a su disposición, señora baronesa. Ya sabes que soy un hombre fácil.
Un gustazo, de verdad, contar contigo. Por cierto, con la Sociedad Regional de Cultura, te cuento en estos últimos segundos de programa que el MUPAC va a retomar este septiembre la pieza del mes después del parón veraniego, y en esta ocasión el investigador Borja González Rebanal va a hablar sobre los restos humanos de las cuevas de los Avellanos. Va a ser mañana a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo.
Qué bien trabaja el MUPAC.
Sí, señor, qué buen trabajo. Cada día, además. Y este mes que vuelven los talleres para las familias, gracias a la exposición Retratos y otras ficciones en la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa, que todavía podéis disfrutar en las naves de Gamazo. Los talleres para las familias concretamente van a ser los días 17 y 24 de este mes. Vais a poder construir vuestro propio retrato de una forma muy divertida y creativa. Me gusta esta propuesta. Lo dejamos aquí. Gracias, Regino. Que tengáis
gracias,
un día estupendo.
Cristina,
que tengáis un día estupendo. Seguimos informados en Mediodía COPE. Hasta mañana.